Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Tres y media de la tarde, esto es Dulce y Amargo como todas las tardes, señor Marcelo Fernández Vitar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y ha llegado el invitado y lo primero que se me ocurrió es, qué suerte, tengo alguien con quien hablar de novelas brasileras, porque sé que también ha tenido su momento de novelas brasileras. Hola, Dani Umpi, ¿cómo estás?
Bien, bien. Les comentaba que si van a hablar de novelas brasileras, soy un poco vintage.
Todos somos vintage, ¿eh? Pero vos veías en Uruguay las veías.
Claro, claro. Yo soy de Uruguay y como soy del norte... cuando era chico, o sea, vi cuando llegaba el cable, soy un señor mayor, pero también en el norte se agarraba la tele
con la antena
brasilera. Claro. Sí, a veces los días de lluvia llegaba bien.
Qué bueno poder ver la novela solo los días de lluvia, esperabas que lloviera para poder verla.
En realidad lo que más me gustaba eran los otros programas, tipo el programa de Chacriña o de Silvio Santos, esas cosas que no había. ¿Te acordás que ponían como unas cápsulas de plata a la gente?
Claro.
Que, y ahí eso, agarraban soplaban los billetes.
¿Qué? Eso también lo hicieron acá.
¿Lo hacían acá?
Sí, claro. Creo.
¿Sí? ¿Eh? Claro, sí, acá sí también lo hicieron.
Ahora no lo hacen más, sería y demasiado obsceno. Pero no.
Pero necesario por ahí.
Sí. No sé. Sí, eso me acuerdo de eso. Me acuerdo un montón de cosas de la tele brasilera de esa época, tipo fines de los 80.
Estamos hablando con Dani Umpi, que el jueves 17 de enero, apertura 2030, espectáculo 22, entradas anticipadas en el Tazo, 300 pesos. Dani Umpi, más piano e invitados en el Tazo junto a Potra, Maika Migorena, Ignacio Herbojo y Esteban García. ¿Qué vas a hacer ahí?
Voy a presentar un show nuevo. Yo generalmente hago una música más electropop, pero también tengo otros proyectos paralelos. Y ahora
3.000 proyectos paralelos de cada cosa. 3.000 sí, vidas paralelas.
Y sí, como todo el mundo.
No sé si todo
más o menos, tiene muchas vidas paralelas. Y es un show con piano, aprovechando que el Tazo tiene un piano precioso. Lo voy a hacer casi todo con Esteban García, que es un camarada de acá de Buenos Aires, que desde hace años lo conozco y versionamos temas juntos. Y bueno, vamos a cantar también con otros invitados.
La idea del disco de piano, el primero que habías hecho, ¿cómo salió? Vos venías, como decís vos, venías más de un electropop, más allá de todas las otras actividades y disciplinas que recorres.
En Uruguay ya había hecho un espectáculo de piano con Álvaro Sánchez. Exacto. Que es otro amigo de allá, que es más del palo jazz rock, no sé cómo decirlo, y con él compuse varias canciones, pero también versionábamos otros temas y bueno, tenía ese espectáculo que es un poco más como medio cabaretero, café concert, no sé, tiene algo medio de esa onda. Bueno, en realidad todo lo que hago tiene algo de esa onda, pero...
¿Tu vida tiene algo de esa onda?
Mi vida, sabes que no tanto, ¿no? Tengo una vida bastante estándar, pero el cuando hago algo siempre voy por ese lado un poco más trasheado, ¿no? Pero me gusta esa cosa del piano y la diva trash cantando.
¿Es una vida más convencional, dijiste?
Sí, yo no creo que tenga una vida muy... o sea, uso muchos elementos del melodrama y de esas cosas, pero para lo que hago, pero en mi vida en realidad no. Soy como, es como un, tengo un personaje, ¿viste? Como que me manejo más con un alter ego.
O sea que en tu vida descansás de tu personaje.
Sí, sí, creo que sí. Es como algo que cuando voy al escenario, sí, me monto y hay pelucas y cosas, más de la cosa drag. Tengo como esa tradición de boliche gay, como de construir un personaje y después, no. Así, más de ese palo.
¿Y en general el personaje aparece cuando pisás el escenario o en toda la previa del vestuario y maquillaje, ahí ya va, se va tomando posesión de tu cuerpo?
Es una mezcla. Sí, cuando estoy ahí un poco antes ya... Lo que pasa es que también quedo medio nervioso y después ocurre algo que en realidad le ocurre a los actores también bastante, que es como que pisas escenario y estás en otra vibra, te pones de otra es como una entidad. Yo no tengo muchos personajes, es solo uno, pero bueno, cuando estoy medio en esa sintonía con ese alter ego.
¿Nunca te llamaron para ser otro personaje?
No, porque no hago teatro o ese tipo de actuaciones. Tengo experiencias, sí. O sea, he hecho algunas cosas así, pero no es habitual porque no soy actor, digamos. Soy más de cantar. No sé si lo haría bien. Sería, no sé, no creo que pueda aprenderme la letra. No tengo formación actoral. Tengo muchos amigos actores, pero yo no. Tengo un histrionismo ahí, más de... Podría ser algo más tipo drag, de boliche, como cuando hacen canciones, y pero no cantás. Pero bueno, tengo destrezas limitadas. Lo que sí tengo es como esa cosa del alter ego.
Contemos para los que no te ubican del todo, digamos, tenés por un lado toda una trayectoria con la música, con discos, como decías vos, más electropop, o estas variantes de piano. Hay un disco incluso con Rosario Blefari, hay como un proyecto que está dando vueltas.
Sí, sí.
Está toda la parte literaria, digamos, con cuentos al comienzo, después te metiste con la novela, poesía, está la parte plástica, sí. Con exposiciones individuales, colectivas, estuviste en una bienal incluso, digamos, en lugares importantes.
No, aparte es el uno de los autores secretos de Latinoamérica que hay que descubrir. Como dijeron alguna vez, ¿no?
Sí, en la lista hicieron en la Feria del Libro de Guadalajara, que tienen como esa tradición de ¿cómo es? Escritores por secretos guardados, no sé cómo es que se llama. Hay unos 25, estoy en esa lista, no sé si es buena o maldita.
Y para los que no saben, a nivel, digamos, de difusión o alcance masivo, está la película Mista Cuarembó, basada en tu libro, la película con Natalia Oreiro, ¿no? Digamos.
Sí, esa.
Pero hiciste hasta figuritas de Miranda, hiciste
de todo, sí. Sí, un montón de cosas, siempre muy inquieto.
¿Todo a la vez proyectos paralelos? ¿A la mañana haces algo, se te ocurre a la tarde meterte en otra? ¿O son etapas? Decís, bueno, me meto con el disco, grabas las canciones y después te pones a pintar dentro de 3 meses.
Me voy organizando. Tengo una rutina. Ahora soy de Uruguay, pero estoy más acá en Buenos Aires. Y tengo un taller en el 11, donde estoy más en la actividad plástica, que hago más cosas con collage y ahora estoy haciendo cosas más en escala más grande. Entonces la rutina que tengo es ir ahí, que es como una cueva, taller, oficina.
Ese es el centro de operaciones.
Claro, porque al no tener la vida de este tipo de creación artística, que es medio muy parecida a la del freelancer, es medio así, como que hay que organizarse un poco y a mí me hace mucho bien tener un lugar fuera de mi casa, porque si estoy en mi casa, termino lavando la ropa. Entonces, como que para eso tengo que ir como a otro lado.
Y dejar la ropa sucia.
Bueno, sí. Pero más o menos tengo esa rutina. Y ahí voy haciendo... soy bastante solitario en ese sentido. De ahí puedo hacer... También como cuando grabo, sí me pongo a grabar y todo eso.
El tema es que, por ejemplo, cuando escribís... Para escribir una novela, el bullicio alrededor del alter ego no te sirve para nada, te molesta. No.
Sí, generalmente las novelas son una voz, un monólogo como un personaje que voy, que como que habita en mí, digamos, que voy, convivo con eso un tiempo y ahí como que va hablando, son como unos monólogos. Y eso, ahora por ejemplo no lo estoy teniendo, pero nunca sé si soy muy prolífico o no. Es como tengo, ponele que 4 novelas, son todas bastante parecidas, son como unas voces medio neuróticas, y es como algo que lo hago, en algunas sí me he puesto más tiempo, solo me he dedicado solo a eso una semana, si no es algo que lo voy haciendo a mi tiempo, ¿no?
Ah, ¿sí? ¿Podés escribir una novela en mucho tiempo con otros proyectos en el medio?
Sí, lo he hecho así. Ponele la última, que se llama Un Poquito Tarada, consigue acá. Esa, poner que al final fui unos 15, al final sí tuve como unos 15 días que me fui al campo de una amiga y ahí me encerré y ahí la terminé. Y fue muy interesante porque cuando estaba escribiendo esa novela, en el también en esa estancia estaba un amigo de mi amiga que sabía mucho de casinos. Y como lo veía y hablaba con él, incorporé todo un tema de casinos en la novela. No
estaba al principio de la novela, claro.
Claro, fue como muy raro. Pero
pues una esponja, si le hablaban de carreras de hipódromo aparecía un...
Claro, no, es que yo tengo ese chip que es como... En medio de los autores, como de estar siempre escuchando. Sí. Por ejemplo, cuando estoy con alguien en un bar me vuelvo loco porque me pongo a escuchar todas las charlas de los demás. Y acá en Argentina tiene el plus de que yo no diferencio mucho los modismos. Sí. Y nunca sé si son de un barrio, de una provincia, de no sé qué. Hay como que me vuelvo loco con cómo hablan.
Es un argentino hablando, claro.
Hay muchos tipos de argentinos. Claro. Pasa que no los identifico. No, todavía no sé bien la tonada de dónde son.
Claro, pero no había escuchado este asunto de que podías escribir una novela en el tiempo, con otros proyectos en el medio, sí, que te sacan de...
¿Y vos no podés? ¿Vos no, te sentás y pon... y...
No, una novela es como un viaje en ese momento. Ah. Y después, si me quedo en la mitad del viaje, seguir el viaje después, me voy para otro lado, no tendría claro. Muy claro.
Ah, no, yo las retomo y las cambio todo, y me empantano también, claro. Que forma parte también.
Sí, sí, por supuesto, sí, todo forma parte, digamos, y por supuesto no hay una fórmula para hacerlo, pero no tengo esa capacidad de dejar el papel un tiempo y después volver y que los personajes se me mueren en el medio.
Pobre gente. Es cierto, sí, sí, sí. Yo como que los se van reviviendo, distinto, van quedando distinto. Depende también el tono, eso es difícil mantenerlo. Sí.
Claro, claro. Es re difícil. Porque sí. Uno no es el mismo 4 meses después.
No, y aparte de ponerle que yo me empantané mucho con un proyecto porque tenía varias voces, entonces como que llega un momento se me mezclaban todas las voces.
Claro.
Con el tiempo. Pero bueno.
Queríamos repasar algunas canciones de tu discografía a lo largo de esta charla. Y bueno, hay bastante material para elegir, porque está por un lado esta versión de pianos, el volumen 1, volumen 2, como lo que vas a presentar, sí, en el Tazo. Después están los discos donde hay una característica tuya, hay como un chiste que te gusta mucho, que es agarrar un tema tradicional o conocido y pegarle una vuelta de rosca o engancharlo con otro o arrancar en un idioma. Y quería ir al principio de todo prácticamente, cuando comenzó la historia, que es el Loving You. ¿Cómo se te ocurrió el amándote?
Ah, fue muy el inicio, porque, bueno, como te contaba, yo vengo más de las artes plásticas, entonces como que a partir de una obra que era una relectura de un disco de Jaime Ross, que se llama Sur, y lo grabé en inglés, llamaba North, era, no sé, a veces me gusta la obra, a veces no, me voy como reencontrando muchas veces con eso. Y mis canciones las empecé a hacer a partir de eso, que era como una obra chiste, digamos, como una cosa. Y recién después de eso empecé a componer. Yo cuando era chico no tenía la fantasía de cantar ni de...
¿No?
Muy pocas. No.
¿Qué fantasía tenías?
Y no, me veía más como un artista plástico, no sé si tradicional, pero sí como de arte actual, ¿no? Y... O escritor, no sé.
Pero no como cantante y performer.
No, como cantante no. O sea, cantaba en mi casa, me encantaban el pop y las divas del pop, pero yo no me veía así. Como que tampoco pensaba que tenía buena voz o que podía usar eso como una herramienta, que lo podía potenciar.
Claro.
No era algo que me pasaba.
¿Vamos
a escuchar?
Dale.
Bueno.
One day we'll see that I'm going to die. Loving you, loving you, loving you. One day we'll see what it was like to live. Loving you, loving you, loving you. One day we'll see I'm gonna die. Loving you, loving you, loving you. One day we'll see what it was like to live. Loving you, loving you, loving you. And this is what she's saying. Don't fall in love with nobody,
Don't fall in love with nobody, she said. Don't fall in love with nobody, my life, my love, and this is what she said. Don't fall in love with nobody, don't fall in love with anybody. Don't fall in love with nobody, my life, my love, one day we'll see that I'm going to die. Loving you, loving you, loving you, one day we'll see what it was like to live. Loving you, loving you, just loving you, just loving you, one day we'll see that I'm going to die. Loving you, loving you, loving, loving, just loving you, loving you, and this is what you said. Don't fall in love with
esto nobody. Es tu prehistoria.
Es bastante prehistoria. 2000, esto es 2005, pero yo la cantaba antes, cuando hice eso que les contaba, de que para una muestra y grabé todo el disco de Jaime Rosur en inglés. Y después empecé a componer mis canciones y puse en el primer disco esto como bonus track.
¿Qué te dijo Jaime?
Él bien, dijo que sí, dio la autorización, todo. Tuvimos que hacer un formalismo en Nagadu, se llama, que es como el Sadaik de allá. Ajá. Pero después, como yo soy amigo del hijo de Yamandú, y él me contaba, dice que mi padre nunca sacó la onda. Yo digo, sí, nadie sacaba la onda. Era como algo, como que era un experimento. Pero bueno.
¿Y los uruguayos bien tradicionalistas qué te dijeron?
Ah, de todo. Antes eran más trolls. Ahora también. Pero ahora viste que hay como un rebrote. Pero al principio sí. Lo que pasa es que yo lo hacía medio adrede. Como que era algo que yo lo gozaba mucho.
Para provocar, digamos.
Sí, sí, sí. Me encantaba. Era muy romper. Eso estaba como muy... Era muy Sí, todo lo hacía medio que para provocar.
Pero ahora ya... Ahora te quieren.
No sé. El uruguayo es bastante particular. Yo... No sé, es como... Sí, 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 es cierto, me quieren un poco más. Lo que pasa es que antes yo era más mostra, ahora no tanto. Antes yo estaba más de vivo, era como muy... Yo miraba las entrevistas y claro, era bastante provocador. Siempre decía cualquier cosa, siempre era como re anti todo. Provocaba, no sé, al facho por facho, a los progres, a todo, no importaba nada. Era como alguien que era más chico y tenía esa energía. Como siempre de estar haciendo del vivo. Entonces estaba como, esa era mi obra. Pero es muy de los gays, era una mostra. Claro, claro. Siempre todo era era muy filoso.
Mostra mala.
Claro, yo vengo de esa formación. De chico yo era como la marica mala.
¿Sí?
Tengo un amigo que se llama marica mala que compuse mucho. Claro, era como de ese team. Pero, muy bichi.
¿Y ahora?
No, ahora soy grande, ahora sé que sé, ya... Estoy más tranqui, era como un momento.
Ahora sos una vieja tranquila.
Ahora soy una vieja bastante tranquila. Claro. No, antes sí, era más... Y aparte me encantaba cuando me... Ahora, por ejemplo, ya lo veo como... Por ejemplo, antes como todas esas reacciones más de troleo y todo, de redes y todo, para mí era un motor. Aparte en Uruguay haces una cosa, llamaba la atención, enseguida te caían encima y yo la gozaba. Pero ahora ya es como más, lo veo como hasta medio peligroso, porque hay como un rebrote, ¿viste? Como decir, uy, está. Sobre todo yo, ¿viste? Que todo el tiempo el personaje no solo tiene eso de los drags, sino que tiene mucha referencia como del diablo y de ese, sí, esa cosa esotérica que tengo. Y eso a mí ya no me gusta, porque ahí ya entran a protestar otro tipo de gente por otras cosas. Entonces, claro,
deja de ser un chiste.
Claro, ya no es muy chiste porque ya es que sí, bueno, ya es como otra cosa. Pero bueno, eso es muy generalizado, todos los artistas...
Igual también supongo que tantos años de provocar también estiraron los límites, ¿no? Hay cosas que hoy se soportan ya que ya no son provocativas.
Y no, y hay cosas que vuelven, es como antes, yo qué sé... Viste que a veces haces cosas y aparte que tu público puede estar en cualquier otro lado, puede estar en el futuro. Hay cosas como, por ejemplo, hay una generación nueva que de alguna manera se enganchó con unos, yo creo que con el sonido tal vez, de algunos discos, por ejemplo, de este primero, que ahora pasaron años y vuelven a poner los links de esas canciones viejas y son todos más chicos. Como que va cambiando, pero en realidad, viste que la sociedad va y viene, ¿no? Va como que va cambiando, pero atrasa, adelanta, es como
algo. Sí, no es una línea para arriba todo el tiempo, ¿no?
Yo era más optimista antes. Pensaba que iba a ser todo mucho más, que iba a cambiar todo más rápido, más que... pero viste que hay como unos retrocesos bravos.
Sí, no es que hay una conquista, después otra conquista y otra conquista. A veces hay un retroceso, como decís vos, ¿no?
Sí, yo veo eso.
¿En qué lo ves?
Y en la gente a veces está... porque hay un rebrote de todos esos fantasmas, como... Y ponele que no hay muchos artistas visiblemente gays o con... Ahora hay toda una... vivimos en una burbuja y los gays pensamos que ahora como RuPaul se mira mucho más, todo el mundo está más abierto. Es mentira, ¿no? Porque nos parece a nosotros, poco más abierto, pero la gente también... hay toda una... Siguen los estigmas reforzados y con representatividad, digamos, que antes no había... políticos que representaran ese pensamiento, artistas que estuvieran defendiendo. Antes era otra cosa, yo qué sé. Nada.
¿No ves un progreso en esto?
Socialmente sí, pero no el que esperaba, porque lo otro también se refuerza mucho, la cosa...
Toda acción tiene una reacción.
Y sí, es como, no sé si será un coletazo, pero viste que en toda la región, capaz que como soy de Uruguay es un poco más progre, pero si no el resto es medio, está muy bravo con el como un neoconservadurismo, ¿no? Nada nuevo digo, pero bueno, es eso.
¿Y esto te plantea algún tipo de desafío artístico?
No sé, me hace relecturas, pienso eso como que lo que te decía de al principio antes, yo era más desafiante. Ahora no sé, pero eso quedó. Entonces como que de alguna manera sigue funcionando. Claro. Ahora sí, uno lo sigue siendo.
Ese desafío también ya está hecho.
Claro.
¿Y vos decís que de ese desafío no se aprendió nada?
Yo sí. Sí, se ha aprendido, sí. Pero claro, sigue. Uno no se descansa. Sigue siendo una lucha todo ese tipo de... Sobre todo de visibilidades. Ponele, yo escribo en el Soy, ¿no? Del Página 12. Y siempre hay cosas que no puede ser. Por ejemplo, en los artistas, no puede ser que estén en el closet un montón. Que estaría bien que muchos cantantes que... o son tienen otro tipo de sexualidad, lo hagan visible, y vos sabés que no están así, no hay tantos.
Sí,
es cierto. Poco, hay unos que sí, pero hay otros que no.
Y además, otra cosa que también siempre me llamó la atención es, no hay canciones en general, digo, populares, abiertamente gays, digo, son contados los, digo, el Mujer contra Mujer de Sandra Miano y se sigue, digo, que hacían Sandra y Celeste, se sigue, digo, usando, pero una, que sería como muy común.
Sí, ahora hay mucho más porque hay como una oleada, digamos.
Sí.
Que hay varios, pero pasa que no se gana una popularidad.
Claro, digo, de los artistas populares.
No.
Digo, no sería extraño que pudieran hacer una canción. Digo, Chico Buarque hizo una canción de lesbianas en la década del 70.
Claro.
¿Cómo es que, digo, por qué un cantante heterosexual, una cantante heterosexual, no hacen historias así?
Ah, claro. Bueno, ahora hay un montón, pero tampoco llegan. Por ejemplo, el reggaetón, que es muy popular, está, no sé, Chocolate Remix, un montón, pero no llegan a esa popularidad.
Claro.
Y después tampoco en el español hay esa tradición de cantar canciones, como decirte, fuera del género. Por ejemplo, algo que pasaba con Wendy Sulca, que cuando ella cantaba, como por ejemplo, era La Cerveza, porque en Perú sí hay cantantes hombres que pueden cantar canciones mujeres, como se permiten eso, o chicos cantan de como vos cantás una canción no quiere decir que vos lo seas.
Claro.
Pero acá no, acá como que el que canta representa eso, no sé si me explico bien. Pero tampoco hay muchos cantantes que hablen de que sean disidentes o que tengan otras sexualidades, que hablen de eso en las canciones. Ahora hay más, pero no están siendo tan populares. Pero sí hay, yo qué sé, está Sudor Marica. Hablo de música popular.
Sí.
Hay un montón. Paz, yo qué sé. Generalmente siempre estamos medio juntos.
Claro, sí, sí, está bien, digo, como parte de un movimiento, digo, efectivamente sí, yo estaba hablando de artistas sumamente populares que podrían hacerlo, digo, que podrían incorporar en su repertorio cosas así, y no, eso no ocurre.
No.
Es cierto, pero bueno, todo lleva su tiempo, ¿no? Sí. Todo lleva su tiempo. Sí. Y, digo, hay una cosa que hablábamos hace poco con Sasa acá, estamos en una radio del Estado y estamos hablando de esto tranquilamente, ¿no?
Bueno, por suerte.
Esto no, no es tan... Digo, no hay muchos países en el mundo donde esto pueda ocurrir.
Uh-huh, bueno.
Digo, no habrá más de 10 donde esto pueda ocurrir, ¿no?
Claro. Y sí, hay que... por eso sigue siendo importante la visibilidad.
Exactamente.
Claro.
¿Vos nunca tuviste problema con la visibilidad?
No. Sí, un problema, pero claro... Yo lo hacía también, como que mi drag, mi alter ego, tiene algo medio humorístico. Uh-huh. No tiene mucho del chiste, tiene como el subidón del chiste, pero no tiene como, no tiene chimpum, tiene como una construcción medio humorística. Entonces ahí yo pensaba que capaz que se aceptaba por eso, pero también es un poco el lugar donde sí te permitían expresarte, digamos, ¿no? Como claro. Si estar hablando.
Esto es permitido.
Eso sí. Pero a la vez no era tan permitido. Porque por más que yo digo, yo jodí, me encantaba que me dijeran cosas, pero también hay una cosa que ahora veo a la distancia y en tema de permanencia y de todo eso, en Uruguay, no sé qué otro, no sé qué otros. Y a la vez los otros es un lugar chico, entonces te llegan todos los chismes. Y los otros tampoco, vos decís, bueno, con el tiempo decís, bueno, evaluemos. Tampoco eran tan genios. Es como, yo qué sé, hay como una cosa donde hay que, es una lucha, ¿viste?
Es una lucha, es la frase finalmente a la que hemos llegado. Estamos hablando con Dani Umpi, son casi las 4 de la tarde, tenemos mucho para escuchar. Te recuerdo que Dani va a estar el jueves 17 de enero, ahí en el Tazo, en Defensa 1500. Dani Umpi más piano e invitados en el Tazo, junto a Potra, Maika Medorena, Ignacio del Bojo y Esteban García. Pero vamos a seguir hablando con Dani después del informativo de las 4 de la tarde. Informativo de las 4 de la tarde en Radio Nacional, enseguida seguimos.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Cuatro de la tarde, 3 minutos. Dani Umpi va a estar el jueves 17 de enero en el Tazo. En el caso de que estés en Buenos Aires o de que vengas a Buenos Aires porque son vacaciones... Sí. Nos gustaría que puedas ver a Dani Umpi en el Tazo.
Sí, vamos a sortear unas entradas, ¿quieren?
Sí, claro.
Buenísimo. ¿Cómo se hace?
Número de teléfono.
¿Cómo lo hacen acá?
11-65-84-08-70, nombre, los tres últimos números del documento. Y diciendo que...
El primero que llame.
Que mande mensaje.
Dos. Hacemos dos pares. ¿Dos pares? ¿Les gusta?
Sí, claro. Sí.
Dale, buenísimo.
Entonces, si estás en Buenos Aires el jueves 17, ahí, y podés ir a Defensa al 1500 en San Telmo, al Tazo, por ahí no sos de Buenos Aires y venís de vacaciones, porque estamos en vacaciones, por ahí sos de Buenos Aires y querés ver a Dani Umpi, llamás al...
11-65-84-08-70.
Y te llevas las entradas para ver a Dani, que va a ser esta especie de cabaret, cosa que va a hacer.
Sí, es con el piano del Tazo, con Esteban García y con invitados. Vamos a versionar temas míos y de otros artistas.
Escuchamos primero, hace un ratito, un tema de hace casi 20 años. Vamos a hacer un fast forward, porque hacer una recorrida paso por paso, vamos a estar un rato largo. ¿Qué te gustaría escuchar del último disco, La Yuta o Lechiguana?
Lechiguana.
Qué lindo el video de Lechiguana.
Buenísimo. Te gustó, gracias. Sí.
Tengo que hablar con Dios, decirle que me preste un rato.
alma. Camino por el sendero de Escorpio, ningún atajo puede con él. Montevideo me dijo algo de ser yo mismo, pero no escuché bien. Mi boca imitaba la voz de Iorio, hacía buches con grapa miel.
Lechiguana, si no vieron el video, véanlo. Lechiguana, Dani Umpi, el video es divino.
Gracias.
Y lo ven a Dani Umpi vestido de gaucho tomando un mate. Como está ahora tomando mate también.
Muy rico el mate. Sí, el video lo dirigió Julia Rizzo, que es una videasta de La Plata. Y nada, quedamos muy contentos. Y hace una referencia a Nazareno Cruz y el Lobo. Está un poco basada... Yo sería como Mandinga, ¿no? El personaje.
Sí. El personaje que hacía Alfredo Alcón.
Alfredo Alcón.
En la película. Sí, claro, tenés el poncho de. Parecido al poncho de Alfredo Alcón en la película de Nazareno Cruz y el Lobo. Y la Lechiguana era Nora Cullen, una gran actriz argentina que hacía justamente de la Lechiguana.
Claro, linda, es una. Película. Siempre tengo esa cosa medio brujeril, vieja, ¿viste? De las pelucas enmarañadas y hay como una referencia muy directa a la canción. Es como está basada en ese personaje, ¿no? El disco se llama Lechiguanas.
Claro.
Y nada, entonces como que le hicimos unos muchos guiños a Nazareno Cruz y el Lobo.
¿Qué relación tenés con la religión?
Mi familia es católica, así que mi formación es católica, pero yo soy libre pensador. O sea, no soy de ninguna religión.
Te vas pero a quemar tengo, en las llamas del infierno interés. Igual.
Sí, sí. No, pero igual me interesan muchas tradiciones también. Generalmente más relacionadas con la cábala. Y a la vez me interesa, las canciones siempre tienen mucha alegoría hermetista. Me gusta mucho el esoterismo, pero como una cosa poética. Pero como religión, no estoy en ninguna religión.
¿Fuiste monaguillo, por ejemplo?
No llegué a ser monaguillo, pero sí, iba a misa, fui a un colegio jesuita, todo. Mi familia, cuando era... estuve más vinculado a la... Los católicos, sobre todo a la parte ecuménica, son de un movimiento que se llama Focolares, no sé si conocen, son una rama católica.
¿Y cómo fue la reacción en tu familia entre tu alter ego queer y toda tu vida?
Re buena onda, yo pensaba que iba a ser que no iba a estar bueno, yo tuve todo eso de la salida del closet, de decirle a mi padre, era re obvio también. Pero no sé, sentía que tenía que ser la formalidad.
¿A qué edad saliste de clase con tu familia?
¿Y qué tendría? 18, yo qué sé. Uno decía eso. Igual ya veía. Lo que pasa es que, claro, era muy. En ese momento era medio cualquier cosa. Pero la reacción de mis padres fue. Y porque no estaba con chicas y chicos. Uh-huh. Era como, no sé, era definirse. Y yo pensaba que mis padres iban a reaccionar mal, pero no, re bien. Después hay cosas como que yo no hablo mucho de, sobre todo de posturas, pero mis padres son muy abiertos en ese sentido.
¿Por qué ahora, uno tendría que hablar de posturas?
Y sí, por ejemplo, no quiero hablar, me cuesta un montón, sobre todo cuando hay mucha gente con la misma postura. Como que, no sé, prefiero como que militar por otro lado. Porque a veces me desgasta. Y tampoco a gente muy grande no voy a estar yo, a mi abuela, a mi abuelo, diciéndole no, esto es así, yo qué sé. Ya son de otra generación, tienen otra formación.
Sí, hay momentos que uno también tiene que entender, ¿no?
Sí. Eso.
Con todo esto de las distintas expresiones artísticas o disciplinas que recorres, así como hombre del renacimiento de Tacuarembó, ¿en qué momento ves que se empiezan a que hay intersecciones? Tal vez los videoclips, se me ocurría recién cuando hablamos del videoclip de La Chiguana, ¿se junta ahí tal vez la plástica con la música? ¿En qué momento se junta los libros con la música? Sí. ¿En qué momento ves que se cruzan las cosas?
Yo cuando era más chico lo vivía como cierto conflicto, pero reconozco que es porque mi formación es más dentro del arte actual, entonces tengo esa cosa de todo racionalizado, porque como que mi formación es más de arte conceptual, digamos, entonces como que no fluía mucho, lo veía como, tengo que decidirme por algo, como una cosa medio rara. No veía que los que me gustaban, los artistas que me gustaban eran, no sé, se movían con más libertad. Entonces al principio no, era como un conflicto, pero a la vez yo seguía produciendo en todas las áreas. Claro. Pasa que a veces no siento la necesidad de mezclarlo. Últimamente sí lo estoy mezclando más, en el escenario, cuando me he visto, uso muchos conceptos que vienen más de la plástica, sobre todo porque tengo mucha influencia de la tradición neoconcreta. Entonces como que uso muchos conceptos, sobre todo de artistas de la Tropicalia, de los 60 de Brasil, tipo de Oiticica, uso mucho el concepto de parangolé. Eso es raro porque por un lado tengo mucha influencia del pop y por otro lado tengo mucha influencia de ese tipo de artistas.
Que es como
de
más folclórico, época, ¿no? También.
Sí, más folclórico, pero también más más del arte concreto, ¿no? De los colores y de la...
Ese parangolé.
Es una obra de los años 60 de Oiticica que rompía los límites entre la obra y el espectador. O sea, la obra pasaba a ser obra cuando se la vestías, sobre todo cuando la bailabas. Lo que pasa es que hago algo medio apócrifo que es usar el escenario. Él viene más de zambar y del... Yo lo tengo más escenificado, sí. Uh-huh. Lo que pasa es que ese artista en mí me influencia muchísimo. sobre todo el uso de los colores y de todo. Era como, ahora no, pero cuando era chico era como el que me gustaba.
Tenés mucho tropicalista en ese
sí,
punto,
sí,
¿no?
Sí, tengo bastante. Me gusta mucho todos sus contemporáneos también. Tipo de la Tropicalia, más Neyma Toroso y todos esos me influenciaron mucho.
Igual hay acá en los últimos años en Buenos Aires en particular, hay como un movimiento, no llega a ser un colectivo, pero hay un grupo de artistas plásticos que además despuntan su vicio musical, ¿viste? Con el proyecto Otras sí, Formas, con sí. Hanna.
Mi disco salió por ese sello, por Otras Formas, uh-huh. Que es un proyecto buenísimo. De Hanna, ahora sacaron la reedición del disco de Jorge de la Vega, uh-huh. Un disco que no sé si ya salió, de Roberto Jacobi, cantado por él, porque siempre compuso, pero no cantaba. También un disco de Juan BQ, de Hanna, a ver si me olvidan algunos. Y unos compilados buenísimos, porque el trabajo que hace Hanna es muy bueno, porque está como juntando todo el trabajo musical de artistas que básicamente vienen más como de lo plástico.
De lo plástico, ¿no? Claro. Pero sí. Generacionalmente están muy cerca del rock y del pop, ¿no?
Sí, 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 sí. Claro. Eso es algo que se da... En Uruguay no se da tanto, ¿eh? Pero acá se da muchísimo.
Sí, 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 sí. Y con tradición, digamos, porque están hablando de La Vega, ¿no? De Jacobi, o sea, hace muchos sí. años que eso ha ocurrido y que ha estado cerca, bueno, Jacobi tan cerca de Virus, ¿no?
Claro, claro, sí, sí, sí. Y bueno, es un proyecto lindísimo, a mí me encanta.
Con la música, tu influencia más fuerte, lo escuchabas incluso por edad, en los 80s, tal vez era el pop internacional, pero de la música uruguaya, ¿qué es lo que te llegó? Me imagino que la camada de los trovadores o hasta incluso un Fernando Cabrera es más música de tus padres tal vez que tuya. Y, mirá, y el rock de No Te Va a Gustar y La Abuela Puerca creo que tampoco te agarra.
No, no, eso no. Eso definitivamente no. Pero, por ejemplo, mi último disco, este es Lechiguana, ¿no? Eso. Pero,
¿gusta porque fuiste? No.
No, pero, por ejemplo, mi último disco, ahora, a la distancia, como tal vez porque estoy más en Buenos Aires y pienso más eso de La Raíz, me llama la atención porque me lo han dicho... que es increíblemente que cantautor. Yo creo que sí. Eso viene porque sí. Soy uruguayo, porque eso me ha influenciado mucho, porque Cabrera lo he escuchado un montón, en mi casa se escuchaba mucho, y también a mí me interesa, yo soy de Tacuarembó, uh-huh. Y en los 60 estaba el grupo de Tacuarembó, que era más Darno Yan, y no sé si acá claro. Se conocen tanto,
¿sí?
Y todo eso, quieras o no, por más que yo escuche pop y baile en la electrónica y me mueva en discoteca, eso se te mete, hay como una poética que cuando voy a componer viene de alguna manera o en alguna arista, sí, un poco esa tradición.
El creo espíritu de Mateo ahí. Está en lo tuyo.
Sí, yo no me daba cuenta, era como, yo pienso que no, capaz que pienso que capaz que no es tan
no es directo, ¿no?
No es tan directo, pero yo creo que sí, porque tiene las canciones son bastante de esa melancolía uh-huh. uruguaya, más racional que tiene.
Quizá no te la vas a poder despegar nunca.
Nunca.
Quizá no te la vas a poder despegar nunca porque
por eso uruguayo. Por eso como la cosa más melodramática siempre me sale medio paródica.
Claro.
Claro, claro. Porque no me sale tan auténtica, siempre es como una pose, me encanta el melodrama, pero siempre es artificioso.
Sí, pero en todo caso es artificioso sobre eso.
Ah, sí.
Eso no te lo despegás.
Tenés razón.
O sea, a favor o en contra, cercano o lejano, pero ese es el eje igual.
Claro, porque soy uruguayo, como que hay algo que te va formando en escuchar esos trovadores que...
Les bueno, viene con la leche con la prole.
Les viene así. Sí, viene medio así. Sí, sí.
Bueno, estábamos un poco hablando de toda esta clarísima beta de cantautor que aparece en tu último disco, en tus últimos discos, pero vamos a retroceder de vuelta 10 años atrás a la época del pastiche.
Ah.
¿Cómo se te ocurrió juntar a Bette Davis Ice con Aguas de Marzo, por ejemplo?
Y bueno, eso porque cantaba con Adrián Soiza, que es un músico guitarrista de Uruguay, que teníamos un show que era con guitarra. Están en YouTube todos esos, uh-huh. Y él sí tiene como un gusto musical más brasilero, más del bossa y eso otro. Entonces, claro, fue una cosa que surgió más ensayando, que era como que lo hacíamos Bette Davis Eyes y él toca más de esa onda. Y ahí surgió una idea, es como una idea más de él en realidad.
A ver...
hollow gold, a lips with surprise. As I never called,
she's got big Davy's eyes.
She done her music on you, you won't have to think twice. She's pure as New York snow, she's got big Davy's eyes. Angel did you, Jesus needs you, all the better just to please you. Just precautious, and you know just what it takes to make a problem. Old boys think she's a spy, she's a
Davy's high.
All the better just to please you. Just precautious, and you know just what it takes to make a problem. Girls, all the boys seem just a spy. She's a Betty Besides. She's Betty Besides. É a noite, a morte, o laço, o sol. E a perola de campo, e o nó da madeira. Canga, candeira, e a maldita peré. E a madeira de bento, tombo da rembaceira. E o mistério profundo, tendente de visar.
Estamos recordando mientras escuchábamos esta canción con Dani Umpi. Ah, Dani Umpi se presenta el jueves 17 de enero y en el Tazo. Y nosotros tenemos entradas para regalar. ¿A qué teléfono?
Sí, 1165-840870. Ponés, quiero ir a ver a Dani. Nombre, apellido y los tres últimos números de tu momento.
Dani Umpi más piano, invitados en el Tazo. Esto va a ser el jueves 17 de enero. Estábamos recordando recién con Dani una canción. ¿Cómo se llamaba la canción?
Llora el teléfono.
Llora el teléfono, que el tipo llama por teléfono a un amor de hace muchos años y atiende una nenita, un nenito, no me acuerdo si es nenita o un nenito.
Nenite. Era como una voz de niña.
Sí. Y que le dice, no, mamá no quiere atenderte. Algo así, ¿no?
Sí.
Y le decía, pero ¿por qué? Dame con tu mamá. No, no quiere saber nada con vos. ¿Por qué no quiere saber nada con vos? Y algo así era la canción. Estamos hablando de canciones que empiezan con llamados telefónicos.
Sí, sí, esa no me acuerdo de qué época era. Yo me acuerdo de ser niño y escucharla, pero creo que es anterior.
Sí,
me volvía loco esa canción, era increíble.
Hay un tema con ese título, Domenico Modugno, ¿será ese, no?
Domenico Modugno lo grabó.
Ah, entonces es italiana, con razón.
No, pero Domenico Modugno lo grabó también. No sé si era el
Y también había, no sé si era de él, una que se llama La distancia es como el viento.
Esa es de Domenico Modugno.
Esa es de él, ¿no? Ese tiene un recitadazo muy bueno.
Dicen que La distancia es como el viento.
¿Pero eso qué época es?
70. Principios 70, ¿no?
Ah, claro. Eso me encanta, esa época.
¿Qué es esto? Melodramático.
¿Qué estamos escuchando
ahí? Sí, me encanta.
A ver.
Esa.
Escucha, mamá está ahí. Corre y dile, mamá, ven, es por ti.
Ajá, es el señor de la otra vez. Espera, voy a llamarlo. Me parece que está en el baño y no sé si podrá venir.
Dile, por favor, que es muy importante que te oiga yo.
Oye, ¿tú le has hecho algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas y me dice siempre bajito de lo que no estoy.
Y dime, ¿tu casa cómo es? ¿Te gusta ir al cole? ¿Sabes ya leer?
Sí, pero cuando mamá trabaja, me lleva al cole la vecina. Mamá me firma el cuaderno de notas. A las otras se lo firma su papá, a mí no.
Dile que triste estoy desde hace ya 6 años. Los mismos que tú tienes hoy.
No, no, yo tengo 5 años. Pero di, ¿tú conocías antes a mi mamá? Ella nunca me habla de ti. Espera, ¿eh?
Y ahora el teléfono, si ella no está, el grito de mi amor.
Dani, mirá dónde lo llevaste.
No sé por qué llegué ahí, pero... bueno, en las charlas, sí, a mí me acuerdo que me llamaba la atención porque la voz de la niña o del niño era, me hacía acordar a Heidi, era como, ¿sí? Tiene una cosa medio Heidi.
Y abuelito, dime tú.
Claro, y la canción es muy italiana, pero también tiene algo de música griega, ¿viste? Él,
sí.
Cuando canta.
Bueno, es mediterráneo.
Por
es,
ahí, de por ahí.
Es de por ahí, es de allá. Pero sí, es... Evidentemente tenés incorporada toda la M de las décadas del 70.
Claro, me ¿no? encanta.
Y sí. Eso sale... esto es repop.
Sí, sí, sí. Es
repop.
Sí.
Ahora, tendremos que hacer una sección de canciones que hablan por teléfono. Porque hay muchas canciones por teléfono.
O con niños de... también. Después había una que me encantaba, de Paloma San Basilio, que llamaba La Muñeca, o Mi Muñeca, no me acuerdo cómo era, que esa sí era muy tecnopop española de los 80, con unos sintetizadores buenísimos, y con una niña. Lo que pasa es que se notaba mucho que la voz de la niña la hacía un grande.
Un grande haciendo de niña.
Esa era buenísima, tenía unas programaciones muy increíbles. Paloma San Basilio, esa también, esa era buena, buena, buena.
Estamos hablando con Dani Umpi, que se presenta el jueves 17 de enero a las 20:30, bueno, a las 20:30 se abre el Tazo y al espectáculo es a las 10 de la noche, en defensa al 1500, va a ser Dani Umpi y Piano invitados en el Tazo. Ya tenemos los ganadores del...
Sí, sí, se los lleva Vero Piñero, su DNI termina en 845, y Fernando Bortolazzi, 218, termina su documento.
Los cuatro, entonces, porque son dos entradas para cada uno, van a tener la suerte de ver este magnífico show de Dani Umpi y Piano, con invitados en el Tazo, junto a Potra, Maika Migorena, Ignacio El Bojo y Esteban García, que van a estar ahí en el en esa noche. Ah, Mike fue protagonista de tu película, va, de la película basada en tu libro, ¿no?
Sí, 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 ahí fue que lo conocí, sí, sí. Y me encanta el personaje que hace de Cristo.
Ah, ya hace de Cristo.
Sí. Muy bueno, película. Muy divertido.
Bien, Dani, ya estamos a punto de terminar la nota. Contame, bueno, ¿alguno de otros de tus 8.000 proyectos?
Bueno, ahora mi disco Lechiguanas está en todas las plataformas y también está en edición física gracias a otras formas. Y ahora voy a sacar un disco que va a estar solo en el Spotify, que es un proyecto con canciones que se grabaron en un momento y nunca las saqué, o canciones que tenía los demos y las estoy rearmando. Es como una especie de rejunte de las canciones que quedaron afuera del disco. Es como...
Eso va a estar en Spotify.
Sí, es lo que estoy armando en este momento.
¿Para cuándo más o menos?
Y yo creo que estaría para febrero o marzo, todavía no sé. Así que bueno, eso ya es... Es un montón.
Es como un box set sin box.
Exactamente.
Sí, es un disco con los B-sides y demos y remixes y...
Dani Umpi, muchas gracias por haber estado acá. 4:30 de la tarde. Gracias por haber venido. Y bueno, mucho público para el show del jueves 17 ahí en el Tazo.
Bueno, nos vemos cuando quieran. Muchas gracias.
Vamos al informativo de Radio Nacional.